Eso va muy en contra de la naturaleza humana y por eso Dios tuvo que enseñarnos eso, porque normalmente quisiéramos nosotros subir en lugar de servir. Y el Señor nos dijo que el que quiere ser más grande delante de Dios, más grande en el reino de los cielos, sea siervo de todo. Es al revés de lo que es la naturaleza de la carne. Ahora hemos estado estudiando la manera en que Cristo mismo se humilló. Pasamos la Navidad y pues por guía de Dios estuvimos en nuestro estudio de los evangelios tocando el mero tema del nacimiento de Cristo en el mero día apartado para celebrar eso. Y vemos entonces el ejemplo de cómo Dios le mandó a humillarse y cómo Él se humilló ante el Padre. Le obedeció para venir a la tierra, para vivir aquí, para nacer en ese humilde establo, para que su primera cama fuera un pesebre de los animales, y se humilló. Pero vemos a la vez que Dios, de una forma preciosa, lo exalta. Dios demuestra este glorioso principio y verdad dentro de la misma historia. Y esta porción de la historia de la Navidad no pasó en la Navidad, pasó un tiempo después, aunque lo incluimos porque está dentro de pues, los mismos capítulos en que leemos eso. Pero vamos a abrir las Biblias en Mateo capítulo 2 para continuar este estudio de los evangelios, así una armonía, tomando todo unido en su tiempo. Y llegamos entonces a la visita de los magos, donde el Salvador que se humilló y en una manera preciosa es exaltado. Ahora, el primer versículo dice, cuando Jesús nació en Belén de Judea, en día del rey de Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos. Y aquí entonces sencillamente identifica el tiempo, en días del rey Herodes. Días son cosas en que nosotros pensamos que estamos en lo mejor, que a comparación a otros. Algunos piensan que no era mejor, tiene que haber sido mejor en otro tiempo. Hoy en día sería muy fácil en estos días pensar en las dificultades que hay. Uno podría pensar en la rebelión contra Dios a comparación con algunos años atrás. Uno podría pensar en cómo los hombres ahora están no solamente insistiendo que hombres pueden casarse con hombres y mujeres con mujeres, sino que condenan a los que practican la mentalidad que ha sido desde que la humanidad fue formada de que hay hombres y mujeres. Y no solo es confusión, hay ataques, hay personas que pierden su trabajo, hay negocios atacados y vivimos escuchando ejemplos que uno piensa no puede ser. Hay muchas cosas en el mundo en que podríamos nosotros mirar hoy y pensar, ha de haber habido tiempos pasados cuando era mejor, y la verdad probablemente estamos engañándonos. Este mundo es el mundo caído desde que Adán y Eva pecaron, y siempre ha habido tiempos difíciles en este mundo. Ahora es cierto que ha habido avivamientos grandes donde mucha gente oyó el mensaje del Evangelio y muchos creyeron, y hubo tiempos de refrigerio, tiempos de paz, tiempos de mayor armonía. Pero aún en este tiempo del nacimiento de Jesús, tenemos que recordar, no fue ningún tiempo bueno. Estaban bajo dominio del Imperio Romano. No había una libertad de expresión, una libertad de prensa, una libertad de religión como nosotros gozamos a cierto punto. No había documento constitucional que daba derechos humanos o algo así. No, eso estaba bajo un emperador, un dictador que ponía también reyes en diferentes lugares y era un dominio de dictadura entera. Y este rey, vamos a ver, no era un buen rey de corazón, era un hombre que podía ser sumamente cruel. Así que cuando comparamos, cuando dice en los días de Herodes, y podemos pensar cómo son nuestros días a comparación con otros, pues sabremos nosotros, igual como tuvieron que soportar algunas cosas y gozar algunas cosas en aquel tiempo, nosotros también tenemos que soportar y que agradecer en nuestro tiempo. Y vamos a aceptar esto hasta que terminemos nuestra carrera de vida y estamos delante del Señor. Pero dice entonces que estos que vinieron del oriente a Jerusalén, unos magos, diciendo: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. ¿Qué no harán los que tienen un corazón para adorar? Los que verdaderamente tienen corazón de agradecimiento. Yo vi algunos hasta llorando con lágrimas en los ojos cuando Lisa estaba cantando. Porque hablando de la fidelidad, ¿cómo nos toca el corazón de Dios? Y cuando uno tiene eso, no el momento, sino de forma constante, un aprecio, un asombro, un agradecimiento que pudo amarme a mí, que pudo pagar tan grande precio por mí, que pudo fijarse en mí, que ha hecho tantas grandezas. Y Él, más grande que los cielos y los cielos de los cielos. Y cuando uno tiene el corazón para verdaderamente agradecer, apreciar, adorar al Señor, ¿qué no hará? Estos magos querían adorar, vinieron para adorar al Señor y entonces hicieron este grande viaje. Un viaje que algunos calculan tratando de decidir de dónde vinieron. Eso es interesante, tratar de decidir cómo supieron. La evidencia más quizás fuerte es que vinieron del área de donde estaba Daniel, porque Daniel también era uno de los que llaman magos. La palabra mago en aquel tiempo quería decir los doctos, los estudiados, los inteligentes, los sabios, consejeros del rey. Daniel, Sadrach, Mesach, Abednego eran escogidos para eso y llegaron a ser sobresalientes entre todos los llamados magos, los hombres sabios de aquel tiempo, y estaban ellos donde llamaría del oriente. Y es una grande probabilidad de alguna relación de estos hombres que aprendieron algo del apreciado, asombroso Daniel, profeta, que Dios levantó y usó de tal manera que tuvo gran influencia sobre emperadores mismos. Y que de alguna forma ellos pudieron, y si es cierto, alrededor de la ciudad de Susa, y se me olvida cómo se llama hoy, todavía hay un pueblo allá en Irán, donde estaba el palacio de Susa, imperio de los persos, cuando Daniel estuvo allá al final de su vida. Y si fuera por esa zona, ellos entonces viajaron aproximadamente 1500 kilómetros para llegar a adorar a este niño. ¿Qué hay aquí en México que está a 1500 kilómetros? Alguien que es chofer o que sabe de carreteras. ¿Qué? ¿Será que Monterrey? ¿Qué? México está como a 900, o antes era 1000, ahora como 900. Estamos hablando de un gran viaje. Y bueno, vemos en los dibujos que siempre sobre camellos, y probablemente eso fue el transporte más común en el tiempo, que pudieron haber estado montado sobre camello. ¿Cuánto tiempo se llevaría para ir de aquí a San Luis Potosí o hasta Monterrey, algo así, en camello? ¿Quién lo aguantaría, no? Pero un gran viaje, ¿por qué? Porque tenían que estar, tenían que adorarle. Vinieron del oriente y dieron, ¿dónde está el rey de los judíos? ¿Sabe que hay mucha sabiduría en la Biblia que no es el propósito? El propósito aquí es hablar de ellos que vinieron para adorarle. Ellos entonces, pensando que Jerusalén es la ciudad santa, es la ciudad donde está el rey, ellos, debe ser el rey nacido en el mismo Jerusalén, y vinieron y le preguntaron las autoridades entonces, ¿dónde está el niño que ha nacido, el rey que ha nacido? Pero ¿sabe qué? Es sabio eso, preguntar. Ellos vinieron, no sabían. Salieron de allá y vieron la estrella, pero no sabían dónde ir. En ese momento la estrella no les guió al lugar. Entonces ellos fueron donde ellos pensaban podemos conseguir, bueno, razonaron debe ser, y luego que no era, preguntaron. ¿Sabe qué? Dios, cuando leemos la Biblia ganamos sabiduría de muchas maneras. Yo digo esto porque yo he estado en muchos proyectos que he dado alguna petición, algún orden, algún mando a alguien para que haga una tarea, cumple eso, y logran y llegan después y dicen, no se pudo. ¿Y por qué no se pudo? Porque algo faltó o algo no estuvo. Y en muchos de esos casos yo tengo que tomarlo y tengo que hacer algunas llamadas, hacer algunas cosas, buscar, investigar y lograrlo. Y el problema no fue lo que en verdad no se pudo. El problema fue que a veces nosotros nos ponemos bajo una limitación que no debemos tener. Algunos se dan por vencidos fácilmente, hermanos. Y eso no es una característica digna de uno que es hecho a la semejanza de Dios, a la imagen de Dios. Uno debe usar toda facultad, toda energía, toda imaginación, todo talento, todo don, todo el esfuerzo, y no tener fácilmente esa idea de que no se pudo. Y yo digo eso porque sabiduría nos hace capaces de ser mucho, mucho más que lo que a veces pensamos, porque a veces es un hábito que uno forma, un contratiempo o algún obstáculo y ya no se pudo. Queremos que todo sea fácil y no vivimos en un mundo donde todo es fácil, vivimos en un mundo donde tenemos a veces que luchar. Entonces ellos pues sencillamente hicieron lo sabio, no sabían dónde ir, preguntan, investiguen, sepan cómo, resuelve el problema, llévalo a cabo. Ellos hicieron esto sabiamente y entonces, pero vemos que fue el efecto de su pregunta. Oyendo esto, rey Herodes se turbó y todo Jerusalén con él. Ahora, Herodes no era ni siquiera judío. Él fue puesto por el emperador como rey de Israel y por primera vez en la historia tienen un rey en Israel que es edomita. La verdad, Dios estaba tan desagradado por la manera que los edomitas no dieron paso a su tierra, que los edomitas después fueron prohibidos ni siquiera entrar por 10 generaciones en el templo de Dios. Y ahora tienen un rey edomita. Ahora es curioso porque él sí políticamente usa una grande cosa para agradar a los judíos y ganar entonces el apoyo, porque él sí quería una cosa, tener la confianza del emperador para todavía ir subiendo de puesto. Entonces él sabía que para los judíos lo más grande, lo que más querían, lo que más anhelaban en el corazón era el templo, y el que reconstruyó el templo que había sido derribado, el templo de Zorobabel, fue Herodes. Él es el que levantó el templo que existía en el tiempo de Cristo, este rey. Imagínense, por un lado levanta a los judíos el templo donde pueden ir a adorar y por otro lado busca matar a los niños para que pueda matar al mismo señor del templo. Ese fue el tipo de rey que ellos tenían. Es triste que la buena noticia es buena solamente si el corazón es bueno. El corazón bueno o malo determina si la noticia es buena o mala. Qué triste manera es recibir la noticia. El rey vino, lo que ellos, los judíos, están esperando desde Adán y Eva, en verdad, porque Cristo había dado promesa de un redentor desde el principio, a través de toda su ley, profetas, o esperaban el Mesías y la redención, y escucha la noticia que, ¿dónde está nacido el rey de Israel? Y se turban. Son turbados, y el rey peor, quizás con razón, porque él no es ni siquiera judío, mucho menos uno esperando, pero esta es la misma ciudad, en lugar de estar con gozo, hacer fiesta y para recibirle, para buscar también, y para alegrarse en el cumplimiento, se turbaron. ¿Saben que también nosotros esperamos la venida de Cristo? Y saben también que sería muy triste que en su venida estuviéramos nosotros en verdad de esperándole con gozo, avergonzados. Juan dijo eso, si quieren guardar un dedo aquí en Mateo y buscar primero de Juan, o si quieren pueden nomás escuchar, voy a leer este texto en primero de Juan capítulo 2 versículo 28, donde dice: y ahora, hijitos, permanecer en él, para que cuando se manifieste tengamos confianza, para que en su venida no nos alejemos de él avergonzados. Y una de las razones para vivir una vida en verdad madura, fiel, sujeto al Señor, honrosa al Señor, es porque Él puede venir en cualquier momento, y no queremos que el evento más maravilloso de toda la existencia humana, de toda la historia del universo, la segunda venida de Cristo para llevarnos en las nubes, en lugar de que sea un día glorioso, estamos turbados. Porque nuestra vida no le honra. Y estamos avergonzados. Ay, ojalá podamos cada día sujetarnos al Señor, ser llenos del Espíritu Santo, buscar tomar nuestra cruz y seguirle cada día, para que cuando llegue ese día lo recibamos con el gozo que se merece el momento, y no como aquellos que la primera venida de Cristo y se turban. Pues viene otra vez, hermanos, vamos a estar preparados. Ahora, volviendo a Mateo, en el versículo 4 dice: y convocados todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo, les preguntó dónde había de nacer el Cristo. Ellos le dijeron: en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta: y tú, Belén, de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. Ese versículo 6 es un texto tomado del libro de Miqueas, Miqueas capítulo 5, versículo 2. Ahí está él tomando del profeta la profecía en la palabra de Dios. ¿No es interesante eso, que nosotros sí sabemos cosas del futuro? Algunos que dicen que viven y dicen que saben cosas del futuro, no lo crean. Pero nosotros sí, pues nosotros sabemos algunas cosas del futuro. Ellos también sabían algo del futuro. Iba a nacer en Belén, eso es cierto. Hay promesas que nosotros tenemos, profecías también que están por cumplirse. Y nosotros ya sabemos sin ninguna duda algo que va a pasar en el futuro, porque ninguna palabra de Dios caerá sin cumplirse. ¿No? Sí, eso es algo que podemos pensar. Hasta sabemos algunas cosas sobre el futuro, las profecías dadas por Dios. Pero quería yo también, nada más en una manera de información. Eso no es tanto exhortación, bueno, es exhortación también, pero una manera especial. Se dieron cuenta que preguntó a los escribas, a los sacerdotes y los escribas. Ahora, los sacerdotes en la Biblia, desde tiempo pasado, ya sabemos quiénes son. Los hijos de Aarón. Se estableció el sacerdocio de los judíos por los hijos de Aarón, el hermano de Moisés. Y eso fue en la ley, fue toda la historia de Israel. Pero ¿quiénes eran estos escribas? Y la verdad es algo iluminoso entender quiénes son, porque algo se aplica a nuestra propia vida, experiencia el día de hoy. Y para eso, entre todas las cosas que podía leer, ¿sabe cuál es casi la explicación mejor? Es en lo que es la Biblia anotada por Scofield. ¿Cuántos de ustedes tienen una Biblia anotada por Scofield? Ok, algunos de ustedes lo tienen. Si ustedes vieran la nota, ahí dice una nota número 2, y dice en el griego, da el nombre gramateis, escritor, y soferim, escribir, poner en orden, contar. Y entonces, escuchen esto, lo voy a leer. Dice, a los escribes se les llamaba así porque su oficio era hacer copias de las escrituras, clasificar y enseñar los preceptos de la ley oral y llevar un registro exacto de cada letra de los escritos del Antiguo Testamento. Entonces, ellos fueron los que hacían las copias y llevaban un conteo de cada letra para estar seguro que no habría ningún error en una copia. Sí, contaban las letras y luego podían checar, tenían que coincidir y si no, tenían que volver a hacerlo. Pero mire lo que pasó. Tal oficio era muy necesario en una religión que consistía de leyes y preceptos y provenía de los tiempos del Antiguo Testamento. Pero los escribas añadieron a lo que era legítimo un registro de decisiones rabínicas sobre asuntos de ritual que llaman el halakot. El nuevo código que resultó de dichas decisiones, que es la Mishnah, las sagradas leyendas hebreas, la Gemara, que con la Mishnah formaba el Talmud, tal vez algunos han escuchado algunos de estos libros de los judíos, comentarios sobre el Antiguo Testamento, el Midrashim, y razonamientos sobre estos comentarios, la Haggadah. Ahora puede ser que estoy pronunciando mal esos, pero lo que quería decir es que ellos también empezaron a dedicarse no solo a copiar las escrituras inspiradas por Dios, sino que otras enseñanzas, otros reglamentos, otros consejos dados por diferentes rabíes, sacerdotes y tradiciones a través de su historia. Y desafortunadamente lo que pasa es que alzaron estos escritos al mismo nivel de las escrituras inspiradas por Dios. Estos eran los escribas. Finalmente, interpretaciones místicas, la Kabbalah, que pretendían encontrar un significado diferente del que es gramatical, lexicográfico y evidente en las escrituras, lo cual no era distinto que el método alegórico de Orígenes y de las modernas interpretaciones protestantes que tratan de espiritualizar el texto sagrado. En los días del Señor, el hecho de recibir esta masa de escritos que se habían elevado sobre las escrituras significaba ser ortodoxo. Volverse a las escrituras mismas era heterodoxia, y este fue el delito más serio de que se acusó al Señor Jesucristo. Ahora, ¿por qué es interesante eso? Porque no existe hoy lo mismo. No hay religiones, iglesias, denominaciones por todos lados que tienen otros escritos. No hay personas que añadan a las escrituras, tienen otros libros, otros escritos y siguen estas cosas y lo elevan arriba de la misma autoridad de la palabra de Dios, forman dogmas, tradiciones, todo tipo de cosas, y se enfoca en eso, algunos quizás experiencias, emociones y pláticas. Pero ¿sabe qué? ¿Dónde encontraron la profecía? ¿Dónde, qué libro podría decir lo que iba a pasar siglos después? La palabra de Dios. Solamente la palabra de Dios. Así que ¿dónde va a buscar la verdadera respuesta que es para siempre? En la palabra de Dios. Y yo diría a todos ustedes, y si hay los que están escuchando en la radio, no duden que esa revelación de la misma palabra de Dios, las Sagradas Escrituras, es la autoridad absoluta, máxima. Eso es Dios hablando. Y eso debe ser primero en todas las cosas, en todas las decisiones, sobre todo en toda adoración y en toda fidelidad a Dios. Esa es la palabra de Dios. Pero en ese tiempo, pues habían estos escribas, y hasta el día de hoy, muchos judíos que siguen más otros escribos, otros escritos, que las mismas escrituras de Dios. Entonces, le dieron esas noticias de la escritura, le dijeron que es en Belén donde tenía que nacer, y en versículo 7 dice: entonces Herodes, llamando en secreto a los magos, indagó de ellos diligentemente el tiempo de la aparición de la estrella, y enviándolos a Belén dijo: id allá y averiguad con diligencia acerca del niño, y cuando le halléis, hacédmelo saber, para que yo también vaya y le adore. Si hubiera terminado hasta ahí, uno pensaría: ah, qué buen rey, qué buen hombre. ¿Y sabe cuál es el problema en esta vida? También hay personas que nos hablan muy bien. Hay personas que dan una de palabras que se oyen muy bien, como que se interesa de las Escrituras, se interesa de ese rey venido del cielo, se interesa para adorarle, se interesa para conocerle, quieren su voluntad, y las palabras se oyen bien. Y luego uno descubre que hay personas capaces de dar palabras de lo mejor, pero que en verdad son lobos vestidos de ovejas. Las primeras veces que yo experimenté, en verdad, como yo fui criado en una familia muy fiel en la iglesia, que buscaba a Cristo y recibí a Cristo a edad temprana, hasta me entregué para el llamado al ministerio desde la niñez, y crecí en verdad con ese corazón. Yo pensé que palabra era de confianza. Porque uno pues piensa como uno mismo, ¿sabe? Mentira está mal, engaño está mal, deshonrar al Señor nunca. Y la primera vez que yo vi a alguien que podría enseñar la palabra, que podría hablar bonito, podía abrazar y amarle como si fuera su amigo, hermano, y que luego supe que hacía mentiras y hasta crímenes y horribles divisiones y cosas en nombre de algo que él mismo nada más quería buscar en contra de todo el Espíritu de Cristo, la verdad me espantó. No puede ser, no podía ni aceptarlo, no puede ser verdad, y era verdad, y es verdad, hermanos. Y Cristo nos ha amonestado que tenemos nosotros que siempre tener el corazón sencillo como paloma, pero con la sabiduría de una serpiente, la astucia de la serpiente. Tenemos que tener los ojos abiertos, porque aun Pablo, antes de ir a Jerusalén y por última vez ver a sus amigos en Éfeso, le dijo: entrarán lobos en medio de la greda, entrarán lobos, parecen ovejas, hablan como ovejas, son amables como ovejas, aman, trabajan, sirven, predican como ovejas, pero son lobos de corazón, no lo duden. Y tenemos que saberlo para que cuando eso aparece, no seamos nosotros sorprendidos, desconcertados, ni mucho menos guiados, afectados por tal persona. Los conoceréis por su fruto, dice el Señor. ¿Cuál es el fruto? ¿Hacen que la iglesia sea más unida, más humilde, más sujeta al Señor? ¿Hace que quitan rebelión, división, o al contrario, hay semillas de rebelión, de división, a veces hasta de seducción. Sufre la unidad, la sumisión de espíritu, el respeto a uno al otro y sobre todo a Dios, el ferviente anhelo de conservar bien a la iglesia humilde, unida, porque ama al Señor, o cada uno buscando lo que a mí me parece esto, a mí me parece esto no estuvo bien, esto no fue justo. Y fácilmente dividen y perjudican y a veces hasta destruyen vidas en el nombre de ser justicia. Bueno, Cristo dijo, eso es el fruto que demuestra, estos no son del Espíritu de Cristo. Así que tenemos nosotros que sí luchar contra el mal, y habrá tiempo para separarnos del mal, pero el buen corazón va a luchar y anhelar la unidad del cuerpo en el espíritu de paz, porque eso es lo que honra y agrada a Cristo. Sí pudo Herodes hablar con palabras muy, muy buenas. Oye, yo quiero saber cuándo apareció la estrella. Yo quiero saber, que, y ustedes cuando lo encuentren, vengan a decirme para que yo también vaya. Yo quiero adorarle. Y todo el tiempo que quería ser, sabemos que hemos leído lo demás de la historia, que después él manda a matar a todos los niños porque lo quiere. No quiere él dejar de ser rey. No quiere él sujetarse, no quiere pensar que hay alguien mayor que él. Egocéntrico en lo total. Así que esto vamos a continuar próximo domingo, de ver cómo este niño en una condición tan humilde es exaltado. Y no lo dude usted. Primero, si usted hoy no está seguro que si muriera que iría al cielo, como estas cuatro leyes que yo leí, quizás hay alguien aquí o escuchando en la radio que no está seguro que si muriera hoy que iría al cielo. Cristo vino para dar esa seguridad, esa paz. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. No hay incertidumbre, no hay duda. El que tiene el Hijo tiene la vida. Pero ¿cómo podemos tener ese grande don, grande confianza, certeza de ir al cielo? Por humillarse. Tiene que humillarse con un corazón contrito, arrepentido del pecado y aceptando que Cristo es Señor, no yo, no la iglesia, no otra persona, no tradiciones, ni familia, ni madre ni padre. Cristo es el camino, el Señor, el Salvador que vino del cielo. Y nadie irá al Padre sino por Él. Uno tiene que humillarse, aceptar que esa es la verdad. Entonces clamar a Él y decir, Señor, aquí soy. Aquí estoy un pecador, pero arrepentido, Señor. Y voy a poner mi confianza en ti. Te invito a mi corazón como mi Salvador. Ahora, si hay alguien que todavía no ha tenido ese encuentro con Cristo, esa aceptación, recibirle de corazón personalmente, ¿por qué no lo hace hoy? Vamos a inclinar nuestros rostros, por favor, para pensar eso. Yo sé que muchos de ustedes ya tienen a Cristo. Yo personalmente estuve con algunos de ustedes y sé que muchos de ustedes podrían decir, sí, pastor, yo sí sé que tengo la vida eterna. Pero puede haber alguna persona no, que no tiene esa certeza. Si muriera hoy, usted no sabe dónde iría. Y Dios quiere darle a su hijo, Dios quiere que usted se arrepienta del pecado y crea a Dios y le ponga su confianza, su fe en Jesús como su Salvador. No hay otra cosa ni otra persona que le puede salvar. No puede añadir ni quitar a esa verdad. Él es el único mediador entre Dios y el hombre, Jesucristo hombre, el Salvador que Dios envió para usted. Y si usted tiene duda todavía porque no ha recibido, no, delante de Dios le he dicho, Dios, perdóname, estoy arrepentido. Yo sé que tuviste, Cristo, que morir en la cruz por mí para pagar todo mi pecado de toda mi vida. Estoy arrepentido de mi pecado y quiero recibirte en mi corazón, porque ahora sé que al poner mi fe en ti, tenerte a ti como mi Salvador, ya no seré condenado, sino salvo. Y si hay alguna persona hoy que ha entendido y necesita, siente ese hueco en su corazón, pero también humildemente dispuesto a honrar al Señor y recibirle como su Salvador, a mí me gustaría ayudarle en este momento, así en una forma más personal, privado. Quisiera pedirle nada más que levante la mano para decir, sí, pastor, yo necesito eso, yo necesito invitar a Cristo a mi corazón y ya personalmente aceptarle, creyendo en Él como mi Salvador, tener esa paz, esa salvación. ¿Habrá quien levantará la mano en esta mañana para decir, sí, pastor, yo deseo ahora tener esa seguridad y estoy dispuesto, estoy arrepentido de mi pecado, sé que eso condena, que no es una ofensa a Dios, y sé que Cristo tuvo que pagar con su misma sangre por los delitos míos, y lo hizo por amarme, por no querer que yo perezca, sino que tenga yo vida eterna, y yo quiero, yo estoy dispuesto a poner mi fe, le creo, le confío, es el Salvador y lo aceptaré hoy. ¿Podría levantar la mano? Usted sí, tiene esa conciencia, su humildad y fe para Cristo y necesidad de recibirle como Salvador. ¿Podría levantar la mano alguna persona hoy? No quiero salir si alguien tiene esa necesidad. Es lo más importante de todo hoy. Y con toda confianza, solo levanta la mano para que yo pueda ayudarte en este momento. ¿Habrá alguien? Muy bien, pues vamos a orar y recordar que Cristo es digno a que le adoremos. Y recordar en nuestra vida también que a veces tendremos que humillarnos, pero Dios nos exaltará. Padre Santo, te damos gracias por la palabra de verdad que hemos leído, esa preciosa historia tan conocida, pero en verdad al meditar, reflexionar, tiene muchas enseñanzas para nuestra vida de hoy. Y te pedimos que nos hables el corazón y que esto puede tocarnos y podemos nosotros entonces experimentar tu mano en nuestras vidas. Gracias, Padre, por todo lo que eres y has hecho. En el nombre de Cristo. Amén.